Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Juan Luis Lagos.
¿Cómo están? Bienvenidos. Un gusto saludarles, estimados amigos, para comenzar una nueva reunión aquí, en este espacio en que ponemos temas de conversación en la mesa, los analizamos con los profesionales e invitados especiales y al mismo tiempo ustedes también pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Ya lo hemos dicho y voy a partir haciendo una excepción. Ustedes nos pueden contactar, lo pueden hacer a @sembrandoiglesia.cl, integrarse al grupo de Facebook o llamarnos aquí al 234-70-905 de la capital. De más está decir que ustedes puedan participar con nosotros, ayudarnos a confeccionar la pauta, decirnos qué tema con los profesionales que gentilmente nos acompañan podemos abordar. Eso es Sembrando, una instancia de reflexión, de comentario, de opinión que desde este punto de la capital del país emerge para todo el territorio nacional. Este lunes 21 de septiembre, recién pasado, la Presidenta de la República firmó los dos primeros proyectos de ley que el gobierno envía al Congreso sobre derechos y garantías de menores de 18 años. A 25 años, la ratificación chilena de la Convención de los Derechos del Niño, en el país no se ha desarrollado un marco legal que garantice el cumplimiento de los mismos. Además, es el único país de Latinoamérica que aún no posee este cuerpo legal. Vamos a profundizar en este tema y para ello está junto a nosotros aquí en el estudio Loreto Rebolledo, es representante de la Mesa de Organizaciones Católicas Pro Vice Chile. Ella es Loreto Rebolledo Rizzetti. Bienvenida, ¿cómo está Loreto?
Bien, muchas gracias por la invitación. Aquí tratando de compartir esta experiencia que lleva años de trabajo sobre los temas de derechos del niño y la niña.
Nos parece muy bien. Voy a salirme del libreto de nuevo. Vamos a hablar hoy de los derechos, pero también de los deberes, porque uno siempre habla de los derechos del niño, pero ¿cuáles son sus deberes? Siempre me acuerdo que un profesor me decía, mucho derecho, pero también hay deberes, ¿no?
Claro, y hay una mirada de fondo que tiene que ver con cómo nos acercamos a los temas de la niñez. Sí, nuestro país siempre ha estado mirando los temas de los niños desde una mirada más tutelar, sí, de la protección al menor, que es la ley, es la ley que hoy día está vigente. Con este nuevo proyecto de ley que entra a la ahora que la presidenta firmó y que va a ser tramitado ahora en el Congreso, nos abre a una nueva forma de acercarnos hacia los niños y las niñas. Por lo tanto, hablar de los derechos y los deberes de manera separada, hoy día podríamos decir que sería como una mirada más obsoleta, porque cuando hablamos de los derechos del niño estamos hablando implícitamente de las responsabilidades que conllevan esos derechos, ¿sí? O sea, no es una mirada separada, sino que una mirada complementaria, una mirada conjunta, porque tiene que ver con el ejercicio de todo. O sea, yo no puedo exigir algo si a la vez no hago algo para que se cumpla, ¿sí? Ya, entonces sea, una mirada, esta mirada bipolar que tenemos hasta ahora nos ha llevado a no avanzar en los temas de niñez, pues, a esperar siempre controlar, mirar a los niños y a los jóvenes desde la peligrosidad, ¿sí? Como tratar de modelarlo. Entonces, en esa perspectiva, esta mirada nos va a ayudar a poder entender que los niños y las niñas son personas, y como son personas, son dignas de derecho, igual que cualquier adulto que está detrás de ellos. Por lo tanto, hay una apuesta también, no solamente en términos de cambios legislativos, sino que también de cambios culturales que nos van a involucrar a todos nosotros.
De las palabras deduzco, Loreto, que hay necesidad entonces de regular esto en Chile.
Sin duda, nosotros somos un país que, como tú decías, a nivel latinoamericano y a nivel mundial, somos el único país en Latinoamérica, al menos en la región, que no tiene una regulación acorde a la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña que Chile ratificó en el año 90. Han pasado 25 años y nosotros nos seguimos vinculando a partir de la ley de protección al menor, que es una mirada súper tutelar, que responde a un contexto histórico determinado, que es de los años 60, ¿sí? Que era lo que se necesitaba en ese entonces. Con todos los conflictos del mundo y todas las formas y todo el proceso de crecimiento y el posicionamiento, el crecimiento también de la población infanto-juvenil en nuestro país, en el mundo, ha llevado a que los niños sean reconocidos como sujetos de derecho, ¿sí? No como objeto de protección.
Uh-huh. Provice es una institución internacional. ¿Qué significa propiamente tal esta sigla?
Mira, hay dos acepciones. Uno, el VICE es la Oficina Católica para la Infancia, una oficina que está fundada desde antes de la Primera Guerra Mundial. Se funda a partir de los conflictos bélicos en Europa. Y desde ahí se empiezan a preocupar un poco por la situación de la niñez que vive estos conflictos bélicos, ¿verdad? Esta oficina hace en el año 2009 un llamamiento mundial en torno a los derechos del niño y convoca a todo el mundo de las diferentes regiones a poder conformar agrupaciones católicas, porque es la Oficina Católica para la Infancia, que tiene su oficina en Ginebra y está muy vinculado a Naciones Unidas, pero siempre poniendo el acento nuestro, el acento católico, ¿sí? Sin perder de vista la mirada católica. Entonces, en el año 2009, en el contexto de los 20 años de la convención, se nos pide al país que nos organicemos como país, pues, que nos vinculemos todos los que estamos a las organizaciones católicas, que nos organicemos. Y ahí se constituye esta mesa interinstitucional en el país llamada Mesa Pro Vice. Así que en el fondo adhiere a la Oficina Católica para la Infancia, pero tiene una autonomía porque son organismos, somos todas instituciones de diferentes índoles sociales, como el Hogar de Cristo, Caritas Chile, la Vicaría de la Pastoral Social y otros organismos que son de la educación. Los Maristas, La Salle, la Red Ignaciana de Colegio, la Fundación Emanuel, Conferre. Hay muchas instituciones que son parte de esta mesa, claro. Y que juntos, desde distintos escenarios, miramos la niñez, desde las residencias, desde las escuelas, desde el trabajo comunitario, y ha sido un trabajo muy bonito que se viene desarrollando en el 2009, haciendo también comunión, también uno de los llamados que nos hace nuestro obispo, de trabajar en comunión y participación, y por eso se le llama una mesa abierta, que conversa y que trata de cierta forma poner en ejercicio el tema de los derechos del niño sin perder de lado nuestra identidad, que es la identidad de ser católico.
A ver, estas instituciones trabajan en el conversar los temas, pero ¿cómo ejecutan los temas? ¿Cuál es el nexo, por ejemplo, con las autoridades?
Cada una de las instituciones, bueno, tiene sus propios proyectos, sus propias formas de intervención, y en eso la mesa Provice no se vincula. Nosotros somos una mesa de trabajo, y en esa mesa de trabajo, uno de los focos importantes de la mesa es hacer incidencia, ¿sí? Y desde ahí se participa como mesa Provice en el bloque por la infancia, ¿sí? Que es donde nos encontramos con otras instituciones del mundo de la sociedad civil, con el Estado también, donde también participamos para poder poner nuestros puntos de vista, ¿sí? Nuestra mirada, porque también es una forma de evangelizar y poder aportar a la construcción de las políticas públicas sin perder de vista nuestro sello.
Uh-huh. En la introducción decíamos que Chile parece que está en deuda. ¿Qué país, a juicio de ustedes, es un modelo, por ejemplo, a seguir, el que esté más avanzado en este trabajo con los niños? Porque uno mira en estos momentos, me imagino que tiene que haber una sobrecarga pensando en todo el caso esto de los refugiados, donde la mayoría de los rostros que vemos, y donde hay una imagen elocuente de este niño en una playa de Turquía muerto, que sin duda, no sé, debe ser una bofetada para estas organizaciones vinculadas a la protección de los derechos de los pequeños que son vulnerados, principalmente, no sé, pues en Chile por un Estado democrático que no cumple lo que debiera cumplir. Digo Estado porque afortunadamente estamos en un Estado democrático, uh-huh, acá, ¿no es cierto?
Claro.
Pero en otros lados, por el golpe de la guerra, de esta situación de salir de un país en forma obligada, buscando mejores esperanzas de vida. ¿Cómo es la lectura y el modelo a seguir hacia o desde nuestro país hacia el exterior?
Mira, yo siento que hay avance. En algunos países se avanza más, en otros países se avanza menos. En algunos países hay temas que son más interesante de poder mirar. Yo no sé, a mí me ha tocado la oportunidad de poder conocer alguna experiencia en India. India también es un país que tiene altas vulneraciones de los niños, pero hay iniciativas y experiencias que logran avanzar en el tema de cómo poder disminuir la vulneración de derechos. En Latinoamérica también hay países que han avanzado, pero el desafío que tienen todos los estados, porque por eso es un poco la mirada, el desafío es que más allá de seguir un modelo y decir queremos ser como tal país, porque depende de la realidad de cada uno de los países.
O sea, eso varía un poco el concepto.
Es súper, claro. No hay un modelo, hay experiencias que en cada uno de los países que son súper importantes y significativas. Pero desde mi perspectiva, por lo menos, siento que a nivel latinoamericano podemos ver experiencias muy importantes en Perú, también podemos ver en Uruguay hay experiencias significativas, pero no quiere decir con eso de que en esos países no se vulneren los derechos de los niños. Yeah. ¿Sí? Lo que sí quiere decir es que hay más regulaciones. Sí, hay códigos del niño, hay subsecretaría, hay ministerios de la niñez, o sea, hay todo un aparataje que permite que el Estado asuma su rol de garante de derechos, que una de las cosas que como organismo de la sociedad civil, organismo de iglesia, desde la Mesa Provice y otras instituciones que trabajan hace muchos años en los temas de infancia, venimos diciendo que lo que necesitamos es un organismo que se preocupe, por eso lo vital de esta firma de ley y este llamado también, este anuncio que hace la presidenta sobre la conformación de la subsecretaría de la niñez. Eso es un paso súper importante para nuestro país en torno a los derechos de los niños y las niñas.
Pero quiere decir también que no todo lo que se vive en Chile es malo.
No, por supuesto que no.
Aquí hay cosas en que se ha avanzado mucho, por ejemplo.
Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la ley de responsabilidad penal adolescente, a pesar de que tiene muchas críticas, sobre todo en la operación, el espíritu de esa ley, voy a hablar del espíritu, no de la ejecución, el espíritu de esa ley es un espíritu que tiene que ver con preocuparse por estos chicos que son infractores en una edad cuando todavía hay una responsabilidad desde el Estado en torno a aquello. Ahora, en términos concretos, no opera tal cual porque se miran experiencias de otros países. La experiencia canadiense, la experiencia
holandesa, por ejemplo.
Claro, el modelo nuestro está inspirado como en el modelo de Canadá y en el modelo español. ¿Sí? Que en esos países sí que resulta, pues, pero porque hay otras condiciones. Entonces, una de las dificultades que tenemos es que hay avances en términos aislados, pero no tenemos la estructura. Por eso esta nueva ley vendría a estructurar esta desestructura que tenemos en torno a los temas de niños.
¿Y la educación, Loreto, también ha tenido avances?
La educación también.
Estas salas cunas, por ejemplo, que se han puesto a disposición.
El programa Chile Crece Contigo es uno de los programas también que es mirado a nivel latinoamericano y a nivel mundial como una de las apuestas de protección a la niñez que ha sido replicado en otros países. O sea, de hecho tenemos cosas positivas, pero pasa eso, pues que somos de manera aislada, se miran de manera aislada y no se logran conectar.
Claro. Vamos a la música, seguimos conversando después de estos proyectos que están ya en materia de discusión, forman parte de la labor legislativa del Parlamento en nuestro país. Vamos a invitar a la artista nacional Nicole, la conocida cantante de pop rock. Ella es de nuestro país y esto es el título que nos presenta, Pequeñas Cosas.
Juan Luis Lagos, sigamos sembrando.
Atento estaré a tu llamado, atento Señor a ti. Puedo ser pescador, tirar la red.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarse en esta edición. Conversa aquí en el estudio Loreto Rebolledo Rizzetti. ¿Esto es italiano?
Italiano.
Mamma mia.
Italiano.
Italiano. Italiano. Perfecto.
Algo.
Algo italiano. Yo también tengo algo italiano por ahí.
La apellido. Migración, por los productos de las migraciones.
Apellido materno. ¿Ah? Sí. El vaso me dicen también. Bueno, algo. Claro. Me voy a cachiporrear un poquitito aquí esta mañana o esta tarde. Loreto, estábamos hablando un poco de los avances que ha tenido la ley en protección a los pequeños. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, que es el reconocimiento que se hace para garantizar a todos los niños y niñas y adolescentes que son sujetos de derecho y no de protección. Uh-huh. Volvemos a lo que era el comienzo de nuestra conversación del día de hoy. ¿Nos puedes un poco fundamentar este concepto? Porque, claro, uno tiende a proteger. Y eso, el papá, que lo que hace, protege a su niño. Uh-huh. Entonces parece que esto también, que el papá Estado, ¿no es cierto?, proteja. Pero aquí se habla directamente de que el niño, más que la protección, pasa a ser como un derecho que tiene él automáticamente, ¿no?
Claro, la Convención de los Derechos del Niño tiene cuatro pilares fundamentales. Sí, uno de esos pilares tiene que ver con considerarlo como que los derechos son universales, primera cosa. Y al ser universales, la protección es para todos. Sí, no es un tema, no es una obligación individual. Cuando se plantea esto de que esta oposición o asimetría entre objeto sujeto, básicamente tiene que ver con que antiguamente, antes de la Convención de los Derechos del Niño, los niños eran mirados muy en el ámbito privado. Sí, entonces era responsabilidad únicamente de los padres o de los tutores o de quien estuviera a cargo de ellos de hacer los procesos de corrección. Por ejemplo, desde ahí se justifican los maltratos infantiles, porque esas cosas que uno ve culturalmente que hoy día se sancionan, porque estamos en otro tipo de cultura que ha ido evolucionando, y decimos, pero ¿cómo a los niños no se les debe pegar? Sí, porque uno no aprende con los golpes, ¿verdad? Pero culturalmente en otras generaciones así se enseñó. Con esto, ¿qué quiero ejemplificar? Que básicamente el concepto de objeto-sujeto tiene que ver con construcciones culturales. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hablamos de que el niño es objeto de derecho versus objeto de protección o sujeto de derecho, no estamos negando la condición de protección que tiene la familia. Primero lo estamos reconociendo como persona. Cuando hablamos de objeto, en el fondo estamos diciendo que es una cosa que tengo que proteger, donde el niño no piensa, no opina, como que a los niños les llegara la inteligencia de cuando cumple 18 años. Y después de que cumple 18 años no tiene capacidad de opinión, de decidir, y nosotros sabemos que no, porque somos sujetos en desarrollo, ¿verdad? Entonces, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y vamos de manera paulatina, evolutiva, como dice la psicología evolutiva, vamos adquiriendo ciertas responsabilidades, compromisos, que es lo que apuntan los derechos del niño. Los derechos del niño no dice que el niño es una persona que tiene las mismas obligaciones que un adulto, no dice eso. Cuando hablamos de que el niño es un sujeto de derecho, estamos reconociendo que una persona que está en crecimiento y que de acuerdo a su etapa de desarrollo va a ir adquiriendo ciertas responsabilidades, pero porque hay una familia y hay un Estado que está en ese proceso de protección y de construcción. Por eso necesitamos que se generen las garantías desde el Estado para que ese niño se convierta en sujeto de derecho. ¿Sí? Uh-huh. En un proceso de construcción evolutiva también en el tiempo. Entonces, no es decir, ya la familia no lo va a proteger. Hoy día hay una discusión sobre el tema de que entonces la familia no va a poder decirle nada al niño. No se trata de eso, al contrario. Es decir, si yo veo a un niño, a un niño que es maltratado en la calle o a un niño que, no sé, pues es violentado sexualmente o es víctima de algún tipo de vulneración, yo no voy a decir, no, yo no me meto porque eso es de la familia. La familia tendrá que verlo. Es mi responsabilidad como sociedad y como miembro de esta sociedad preocuparme por los niños, sean míos o sean ajenos, porque los niños son de todos. ¿sí? La niñez es un patrimonio de todos, porque todos tenemos que estar preocupados. Por eso hablamos del sujeto de derecho.
Perfecto. Uno piensa, claro, si tú miras la realidad europea, por ejemplo, ¿verdad? Los europeos están envejeciendo y nosotros también empezamos para allá. Por eso que ahora también
está estancado el nacimiento.
Sí. Claro. Y según se dice, en los próximos años aquí vamos a llegar a 50-50. Por ahí va a ir el proceso del cambio demográfico de nuestro país, especialmente en este grupo etario. Y eso también hace, cuando tú dices que es un valor y es un tesoro, escucha la palabra, uh-huh, también por eso me imagino también, o no, por la preocupación que hay, porque claro, el tener un país mucho más de edad, que es bueno por una parte porque se vive mucho más, pero también cambia radicalmente la sustentabilidad de ese grupo etario y la fuerza de trabajo también, claro, se ve vulnerada.
Cambian las prioridades, claro. Absolutamente. Un país más envejecido, cambian absolutamente las prioridades. Y hoy día tenemos la polaridad, pues. Tenemos los niños por un lado, que equivalen a un poco más allá del 6% de la población chilena, y los adultos mayores, que también están en el otro polo, y no hay encuentro, no hay conexión entre las generaciones. Y eso también es un desafío al pensarnos como una sociedad de derechos, donde las distintas generaciones, más que polarizarse, se empiezan a encontrar. ¿Sí? Porque no es decir, ahora nos preocupan más los niños y nos dejan de preocupar los viejos, al contrario, es un tema de cómo nos hacemos cargo y nos encontramos, porque los niños no quieren vincularse mucho con los abuelos y los abuelos están cansados porque los niños son muy bulliciosos.
O porque vienen con otros conocimientos.
Y porque y son de otra generación, toda esta cultura de la tecnología. Entonces hoy día hay un desafío en una cultura de derechos, en una sociedad de derechos, donde tenemos que encontrarnos las distintas generaciones para poder acompañarnos, y ahí aparecen como ya desde los mandatos más evangélicos de uno, como que uno cree en estas cosas, es poder hacernos comunidad. Si ese es el gran desafío, cómo vivimos y hacemos comunidad con las distintas generaciones.
Loreto, ¿es una solución a los problemas que se presentan hoy en nuestra sociedad la Defensoría del Niño, un ministerio de la niñez como se hace en otros países?
De acuerdo a la realidad chilena, yo creo que sí. Yo creo que nosotros estamos muy atomizados. Todos los temas de infancia se atomizan y hasta hace, bueno, hasta antes de la firma y la convocatoria, todo era muy sectorizado, lo que significa que termina en tierra de nadie. Sí, o sea, los temas de educación, solo los de educación, pero de repente si hay situaciones sociales, no pasa al Ministerio de Desarrollo Social. Entonces no se genera esta intersectorialidad. Cuando hay vulneraciones de derechos de los niños no tienen un defensor, que un poco la idea del defensor de la niñez es una instancia que garantice el proceso de escucha y que los proteja cuando son vulnerados. Hoy día tenemos, sobre todo en casos de vulneraciones graves de derechos, como el tema del abuso sexual, donde los niños son entrevistados 50 veces, o sea, muchas veces, y los niños reviven de nuevo, y nadie los protege, que son situaciones menores, a pesar de que la ley dice, el defensor público dice que lo va a entrevistar una vez, pero todavía se ha avanzado, hoy día se les escucha, antes no se les escuchaba, hoy día se les escucha, la dificultad está en cuántas veces vamos a tener que ese niño reviva esa situación. O por otro lado, otras situaciones como por ejemplo el bullying, que también hoy día está netamente puesto en el colegio, la problemática del bullying, cuando hoy día vemos en otros espacios que el bullying también se da, o sea, todo lo que es el maltrato entre las generaciones, al interior de una misma generación, no solamente está en la escuela, está en la calle, está en la población, está en internet, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace para que un niño sea escuchado, y cómo se hace hoy día, a dónde va un niño para que efectivamente se respeten sus derechos? Hoy día el niño no tiene dónde ir. ¿Sí? La Defensoría de la Niñez, que básicamente es una estructura autónoma del Estado, que por ningún motivo quiere pasar a llevar las funciones del defensor penal ni del Ministerio de Justicia, quiere ser como el garante de derechos del niño. Sí, donde él se sienta que está siendo escuchado y validado.
No deja de ser interesante todos estos temas. Mi pregunta, ¿qué es lo que hace la Iglesia, bajo la perspectiva, por este también segmento etario? ¿Cómo es la labor de la Iglesia? Bueno, sabemos que Cáritas hace lo suyo, que otras instituciones también tienen programas, ¿no es cierto?, que se van canalizando. Las cuaresmas de fraternidad este último tiempo han ido focalizadas a ese grupo etario, claro, a beneficiar estos trabajos que propicien un poco la atención y el cuidado de ellos. ¿Qué más hace la Iglesia?
O sea, la Iglesia, yo creo que como institución es de las pioneras en los temas, la primera que se preocupó a nivel mundial de los temas de los niños. O sea, la primera preocupación por los menores en aquella época por los niños en situación de calle, lo hace la iglesia, o sea, las primeras San Vicente de Paul y todas esas formas de acercarnos a la niñez lo hace la iglesia. Hoy día la iglesia mantiene ese trabajo y lo ha ido perfeccionando, se mantienen residencias donde la iglesia a través de congregaciones, fundaciones, instituciones desarrollan una labor importante en residencia, pero también tenemos programas de desarrollo comunitario, histórico, no sé, en colonia urbana, las cebas en otras regiones, donde también hay una mirada como más participativa del niño, hay programas de buen trato, promoción de los buenos tratos hacia la infancia, donde se vinculan generaciones. Estuve hace poquito en La Serena conociendo una experiencia de trabajo de buen trato y de acercamiento intergeneracional de niños con adultos mayores. Entonces, hay un sinfín de actividades y, por qué no decir, también todo el trabajo que se hace en el mundo educativo. Las congregaciones religiosas que participan de la Mesa Provice también hacen una apuesta concreta de trabajo por la niñez, y no solamente a nivel de la educación, sino que también cómo van transmitiéndoles valores asociados a vivir en una sociedad donde nos preocupemos por todo.
Sigue siendo, y para finalizar ya, sigue siendo la clase social, esto de la desigualdad tan abismante que tenemos en nuestro país, un problema fundamentalmente en estos derechos, en estas labores de prevención, o en esta vulnerabilidad que tienen los pequeños.
Lamentablemente, sí, pues Chile es uno de los países más desiguales de la región, tenemos las brechas más grandes de sociales,
social,
sí, es
claro.
Terrible, la distribución del ingreso es terrible, por lo tanto ahí hay una tarea súper concreta, y cuando vemos a un niño pobre estamos viendo una familia pobre. Sí, entonces los índices de pobreza y lamentablemente la pobreza tiene rostro de niño en nuestro país, sobre todo, y desde ahí aparecen muchos más desafíos y muchas necesidades de poder abordar los temas, y donde la buena noticia sentimos nosotros como Mesa Provice es que esto es un paso súper importante. El desafío ahora de firmar esta ley de garantía de derechos, la creación de la subsecretaría de la niñez, es un paso político que costó muchos años darlo, o sea, estamos hablando más de 25 años, pero hay mucho que hacer, y como iglesia tenemos que seguir ahí poniendo la voz de los niños en los espacios donde correspondan, y este espacio para nosotros es súper importante para poder dar a conocer todas las cosas que se han desarrollado y cómo vamos avanzando, porque este es un primer granito, pero hay que seguir avanzando para que las vulneraciones de los derechos de los niños vayan disminuyendo y podamos crecer en conjunto.
Bien, pues señores parlamentarios, ustedes tienen la palabra ahora de escuchar a muchos y que esta sea una ley, verdad, que dé los resultados que todo el mundo espera en beneficio de este grupo etario de la población. Así como se han hecho tantas cosas por los adultos mayores, también por los pequeños, pero falta mucho todavía.
Que las firmen, que las firmen.
Bien, pues muchísimas gracias, Loreto, por haber estado con nosotros, haber compartido este interesante tema. Mencionaste a La Serena, nosotros reiteramos un saludo grande y afectuoso desde todo este equipo de producción para los amigos de la Cuarta Región, que no lo han pasado muy bien en este año 2015. Así que para ellos, para todos los pequeños que también están sufriendo todavía a estas semanas después de los acontecimientos de septiembre, un ánimo y una fuerza grande una vez más.
Sí,
muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bien, pues ya lo saben, no olviden sembrando@iglesia.cl. Si tienen alguna inquietud que les haya quedado y que ustedes quieran contar, a lo mejor alguna experiencia a nuestra invitada, a Loreto Rebolledo, escríbanos a nuestra dirección. Pues contáctese con nosotros en sembrando@iglesia.cl. Lo pueden hacer al grupo Facebook. Nos pueden seguir también del tweet a través de @sembrando2. El 2 es número, como lo digo habitualmente. O llamarnos al 2347-0905 de la capital del país. Muchas gracias, una muy buena sintonía. Nos pueden volver a escuchar en esta misma emisora en una próxima edición o visitarnos en www.iglesia.cl/sembrando. Sigan junto a nosotros y será hasta la próxima.
Que sin ti es tan grande el vacío, sin ti viene la soledad.
Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere, y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita.